historias de Agua Clara.
Son las vivencias de mujeres y hombres que quieren que triunfe la justicia y la alegría.
María Luisa, Gladys, Carmen y Tomás no daban de contentos después del juicio de Marta.
¡Orden! ¡Orden en la sala! Que se va a instaurar el presente juicio. Señor secretario, proceda a la lectura.
Hoy, 5 de noviembre del año en curso, se instaura el tribunal de sentencia en el juicio contra Luis por el delito tipificado de lesiones gravísimas con agravante.
Señor juez, quiero presentar como pruebas documentales el informe de la policía, quien recogió a mi cliente de su domicilio en estado inconsciente por las lesiones gravísimas ocasionadas por su esposo en su misma vivienda.
Esa noche escuchamos golpes, llantos de mujer, y comenté en mi casa que seguramente el marido de doña Marta ya le estaba pegando de nuevo. Sabíamos que él le pegaba. La señora denunció a su marido en 2 oportunidades. Los vecinos llamamos también a la policía. Ella se quedaba llorando y al día siguiente salía con lentes, se tapaba la cara. Ella trataba de disimular, pero esta vez ella gritó pidiendo auxilio. Después quedó en silencio.
Era de noche. Llegó la ambulancia con una mujer que se estaba desangrando por una herida que tenía en el cuello. Luego de parar la hemorragia, vimos con los médicos que el cuerpo de la señora estaba lleno de moretones.
Acompañó al informe de la policía, el informe del médico forense y el informe del médico del hospital, donde también verificaron las lesiones anteriormente mencionadas. Por lo que recogí informes anteriores de un aborto provocado por patadas y golpes en el vientre y el bajo vientre de mi cliente, los mismos que fueron realizados por su marido, es decir, el acusado. Asimismo, las pruebas de laboratorio de fechas anteriores, donde se evidencia que fue contagiada por enfermedades de transmisión sexual, acompañando también los exámenes de laboratorio del acusado con fechas anteriores, donde él presentaba las mismas enfermedades, habiendo declarado que se contagió por mantener relaciones extramatrimoniales y que prefería contagiar a su esposa a utilizar protección que a él no le gustaba.
Ese señor, el acusado, intentaba ingresar a la fuerza al hospital porque él decía que tenía todo el derecho sobre su esposa. Él estaba dispuesto a golpear e insultaba al personal. De esa manera es que yo me puse enfrente y lo obligué a retroceder.
¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Orden! Vamos a dictar la sentencia. Por todas las pruebas documentales, periciales y testificales presentadas ante este juzgado, declaro culpable al acusado y lo sentencio a 15 años de cárcel por intento premeditado de asesinato.
Se había hecho justicia y ellos habían contribuido a que una mujer, después de 9 años de vivir tormentos con su esposo, se hubiese decidido a denunciar y seguir adelante por el camino de la justicia.
Hay que tener coraje para hacer lo que hizo Marta.
Y no es el único ni el primer caso. Cada vez son más las mujeres que se animan a terminar con sus calvarios domésticos y salen adelante.
Es difícil convencer a las mujeres que no tienen que soportar la violencia. Las mujeres tienen que olvidarse de pensar de que porque es mujer, tiene que aguantar.
Otras mujeres dicen que el hombre tiene derecho a todo, Yo no me puedo negar a nada, dice. Y no es así. Las mujeres somos seres humanos y tenemos derechos que tienen que ser respetados. Somos dueñas de nuestros cuerpos y tienen que ser respetados. Y cuando decimos no, tienen que entender que estamos diciendo no.
Los que conformamos el personal médico y el paramédico, estamos obligados a denunciar los casos de violencia. Por eso necesitamos estar atentos para ver si hay signos o lo que llamamos el síndrome del maltrato. Por ejemplo, quemaduras con objetos calientes, cigarrillos, planchas o heridas abiertas provocadas por cuchillos, estiletes o tal vez hemorragias vaginales, desgarros genitales o también anales. Esas marcas de abuso sexual. Las víctimas se presentan, ¿cómo les podría decir? Incómodas, avergonzadas, asustadas. No miran de frente, se confunden al hablar. Además, se deprimen. Y muchas veces estas personas presentan signos y síntomas de suicidio.
Las normas para el personal de los centros de salud obligan a médicos y personal paramédico a denunciar los casos de violencia y por este motivo deben permanecer atentos a los comportamientos de los posibles agresores. El comportamiento de un agresor puede ser el de un acompañante demasiado atento que insiste en permanecer cerca de la persona víctima y debe despertar sospechas. Pero también un acompañante muy obediente, lleno de remordimientos, esperando ganar la simpatía y solidaridad del personal de salud, es sospechoso. Y también hay que mantenerse atento a una persona que se hace pasar por personal policial o autoridad y que pide información sobre la víctima.
Tenía todos los síntomas de una víctima de violencia, ¿no?
Sí, claro.
Desde que llegó, se notaba que había sufrido durante mucho tiempo.
Llegó con la autoestima por el suelo. Me costó muchísimo que ella vuelva a confiar en sí misma. Ella ya había denunciado otras veces y no pasó nada.
Creo que el éxito es que esta vez tuvo una ayuda integral. La parte de salud, la psicológica, contigo y con la parte legal, que comenzó Gladys con los trámites y luego el abogado. Pero esta vez se llegó hasta el final.
La violencia hay que atacar de forma integral. Hay que acostumbrarse y no rendirse si una persona vuelve con su agresor. Muchas veces estas mujeres piensan que no van a poder salir adelante solas económicamente,
aunque ellas mantengan al marido.
Eso es cierto. Muchas veces ellas son las únicas que trabajan y aún así creen que no podrán solas. Eso se debe a la baja autoestima que tienen.
También están las que piensan que tienen que soportar por sus hijos.
Y ese es un gran error, porque en la mayoría de los casos, los hijos serán también víctimas del agresor, porque ya se han visto tantos casos de padres o padrastros violentos que terminan violando a las hijas o hijastras.
La otra causa es que muchas personas piensan que la mujer divorciada o separada hace de su vida un poncho y para no ser mal vista prefiere aguantarse.
Las tres amigas han hecho un repaso general de todos esos conocimientos que les sirven para ayudar a quienes lleguen al hospital con problemas de violencia. A esa altura de la charla, Gladys se ha quedado callada y con una sonrisa pícara espera que sus amigas le pregunten por qué el silencio. Ellas la conocen y saben lo que tienen que hacer.
Gladys, es mejor que digas lo que estás pensando porque te vas a atragantar.
Te mueres por contarnos, así es que mejor dilo de una vez.
¿No adivinan lo que les voy a decir? ¿No se dan cuenta lo que está pasando?
No estaría mal que nos cuentes.
¿Qué puede ser?
¿Hay un aumento de sueldo?
No.
¿Sales de vacación?
No, nada de eso. ¿En serio no adivinan?
No. Mejor dinos de qué se trata.
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan.
¡No me digas!
Ah, ya me había dado cuenta, pero quería que tú lo digas.
¡Sí! ¡Me caso! Dije a Tomás que nos casamos.
¿Y cuándo?
Dentro de un año.
Pero eso es mucho tiempo. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas.
Claro que pueden pasar muchas cosas. Pero es mejor que pase todo lo que tenga que pasar antes que nos casemos. Y no que por apurados nos casemos sin conocernos y luego pasen cosas.
Gladys, tienes razón. Tienen que conocerse y estar seguros de querer formar una familia. Lo bueno es que ya están comprometidos. Y veremos cómo les va. Yo te felicito, Gladys. Porque ahora tienes una etapa llena de ilusiones.
Es verdad. Ahora eres la novia.
Sí. Mientras llega el día, disfruta y conoce bien a tu novio.
Cuando falten algunos meses, quisiera saber si aceptarán ser madrinas. Ustedes también están en etapa de preparación.
Y aunque faltaba un año para su boda, Gladys estaba tan ansiosa como si la ceremonia sería al día siguiente. De vez en cuando cerraba los ojos, los apretaba fuertemente y se decía a sí misma que era mejor no ilusionarse tanto y que era mejor vivir el momento. Por su lado, Tomás también había comentado con sus compañeros el compromiso que había contraído. Y todos le decían que era difícil imaginarlo serio y casado.
No entiendo por qué tendría que volverme serio y aburrido. El matrimonio tiene que traerme felicidad, si no, no vale la pena. Por lo menos, yo me propongo hacer una familia que comparta, que sienta alegría de estar juntos. Que habrán días difíciles, habrán, pero que lucharé para superarlos, eso también es cierto. Y lo haré.
Gladys y Tomás son hombres y mujeres nuevos, que buscan formar parejas basadas en el diálogo, donde ambos son iguales, donde Tomás no quiere ser el típico hombre dominador que cree que por ser hombre tiene más derechos o es superior. Gladys es una mujer que conoce sus derechos y sabe que una relación basada en el respeto es una relación que hace crecer y no destruye a las personas.
Historias de Agua Clara se presentó con el auspicio de Mary Stops Internacional Bolivia e IPAS Bolivia.